ثاني خرف انت عندك شو لا طبعا كحلك شوي شوف ما تسيتين خود رافيك اي في عمل من السوبرفيتي من السوبرفيتي تريكريا من الصحراء في انسان وزيدي 64,000 كيلومتر كوادرادوس tiene como frontera hasta el norte al reino de Marruecos, al noreste la República Argelina Popular y Democrática, al sur y al este la República Islámica y Mauritania, y al oeste el Océano Atlántico, con una fachada al Atlántico de 1.500 kilómetros. Las costas del Sahara Occidental son consideradas una de las más ricas en pescado y con una estimación de 200 especies diferentes. La historia, en 1883 se constituye la Sociedad Comercial Española para el África y las Colonias. En 1884 se inicia la penetración española en el Sáhara Occidental con la instalación de las primeras factorías en las costas atlánticas. Esfuerzos de colonización que se han confrontado y que han sido estimulados y alentados por la Conferencia de Berlín sobre el reparto de las zonas de influencia entre las potencias occidentales. Estos que ven son imágenes de la UN, creo que fue en 1952, fue la primera y última visita que hizo el general Franco a la colonia saharaui. Este me imagino que es Carmen Polo de Franco. Estas son imágenes de los años 40, los efectivos del ejército español ya deterioradas. Las primeras resoluciones de las Naciones Unidas sobre el problema de Sahara Occidental. El 16 de diciembre de 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó con su mayoría de más de 100 votos contra 2 la resolución del 21 periodo de sesiones, la resolución 2072, en la que solicita a España como potencia administrativa administrante de los territorios del Sahara Occidental de iniciar tomar las medidas apropiadas para acelerar la liberación del territorio. El 20 de diciembre del 66, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta resolución 2229 que solicita la organización de un referéndum de autodeterminación que permita al pueblo saharaui decidir libremente su destino. En 1966, la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas a cargo de los problemas de descolonización inscritos sobre la agenda de la Asamblea General, por primera vez el problema del Sahara Occidental entra en esta agenda como problema de descolonización. La resistencia saharaui pacífica. Son imágenes de la manifestación de Zimmler el 17 de junio de 1970. Son manifestaciones que se han hecho de manera pacífica, reivindicando a España la autodeterminación del territorio y, como es sabido, acabaron anegando a esta población pacífica en baños de sangre. Les enviaron el ejército, la legión española, y dispararon indiscriminadamente. Había mujeres y niños. Se manejan varias cifras acerca de las víctimas, pero el caso es que ha sido un drama y ha sido una pausa que marcó una fase importante en la lucha de todos los saharaui. La imagen del extremo a la derecha arriba es Sir Ibrahim Batsiri, que es el que ha organizado y el ideólogo de este primer incipiente movimiento de resistencia saharaui. El señor Batsiri terminó en las cárceles españolas y hasta hoy se ignora el verdadero paradero del señor Ibrahim Batsiri. Las resistencias armadas saharaui. Estas son diferentes imágenes de los enfrentamientos que ha habido en los últimos periodos de la presencia española en el territorio, enfrentamientos entre el ejército español y los combatientes del ejército saharaui. Les recuerdo que el Frente Polisario fue fundado en el 73 y desde entonces se inició el recurso a la vía armada como única forma de lograr restaurar a los saharauis sus derechos. Y allí da cuenta de la experiencia de que las manifestaciones pacíficas no daban los resultados que se necesitaban. el nacimiento del Frente Polisario y el desencadenamiento de la lucha armada. Los saharauis han adquirido, en su mayoría, la convicción, tras la represión feroz por las fuerzas de seguridad españolas de las manifestaciones pacíficas de Irlanda a las que me referí anteriormente, que el colonialismo no comprende más que el lenguaje de la fuerza. Los estudiantes saharauis en las universidades españolas, argelinas y marroquíes deciden concertar sobre los pasos a seguir. Deciden el envío de representantes a todas las regiones donde haya presencia saharaui para preparar la eventualidad de una guerra a largo plazo contra el colonialismo español. El 10 de mayo, los representantes de estudiantes, con otros voluntarios saharauis, organizaron el primer congreso constitutivo del Frente Polisario, el 10 de mayo del mismo año. Efectúan la primera operación armada contra un puesto fronterizo español del Hanger, una operación que será seguida por otras y en diferentes regiones del territorio saharaui. Acciones que terminaron por obligar, como lo veremos más tarde, el colonialismo español a retirarse definitivamente del Sahara Occidental. Arriba son imágenes del incipiente ejército saharaui. Al principio el Frente Polisario tenía que hacer los traslados, el único medio de locomoción era el camello, un poco volver a las raíces atávicas de hacer uso del camello como medio de transporte. Las negociaciones entre España y el Frente Polisario. Conducidas por el ministro de Asuntos Exteriores, una delegación española tuvo lugar la primera ronda de negociaciones en el 1975 con altos dirigentes del Frente Polisario. Las negociaciones en cuestión han permitido a las dos partes de llegar a un acuerdo en el cual consta que el compromiso firme del gobierno español de acelerar la descolonización del territorio, procediendo en el plazo más breve posible y bajo los auspicios de las Naciones Unidas y en presencia de observadores extranjeros, a la organización de un referéndum general, regular y transparente que permita al pueblo saharaui disponer libremente de su futuro. Y el otro tema abordado es el intercambio de prisioneros de guerra. La Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Sahara Occidental. Después de que las Naciones Unidas hayan constatado que el gobierno español estaba indeciso a hacerles llegar la cooperación necesaria que exigía las Naciones Unidas para la organización de un referéndum, deciden, a su manera, de recurrir a la vía de la fuerza. Y el medio apropiado que ellos encuentran en ese momento era enviar al territorio, a los países limítrofes y al Sahara Occidental propiamente, el 12 de mayo de 1975, una comisión de investigación compuesta por las personalidades que ven las imágenes. Dentro de la delegación había la embajadora cubana Marta Jiménez de la época. Estas son las manifestaciones con que fue recibida la delegación de las Naciones Unidas, enviada para cerciorarse sobre el terreno cuáles eran verdaderamente el deseo de los saharauis. Son imágenes de las manifestaciones. El dictamen consultativo del Tribunal Internacional de Justicia, buscando encontrar una cobertura, entre comillas, o una justificación a la empresa anunciada de su invasión del Sahara Occidental, el rey de Marruecos hace un llamamiento o consulta al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya para solicitar que se pronuncien sobre las cuestiones siguientes. Marruecos, como Estado independiente reconocido por las Naciones Unidas, tiene la facultad de pedir al Tribunal Internacional de Justicia, le somete a su consideración cualquier propuesta y este tribunal debe pronunciarse y anunciar en un dictamen el resultado de esa investigación. Y las preguntas que solicitó Marruecos eran si el Sahara Occidental, en el momento de su colonización, era territorio sin maestro, es decir, terra nullius, y por el contrario, si no era tierra libre, ¿cuáles eran los vínculos o lazos que existían entre el Reino de Marruecos por una parte y el conjunto mauritano por otra, con el territorio saharaui? La conclusión del dictamen del Tribunal Internacional de Justicia dice textualmente: en el dictamen, los elementos e informaciones llevados al conocimiento del Tribunal Internacional de Justicia no establecen la existencia de ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sahara Occidental por una parte, el Reino de Marruecos o el conjunto americano por otra. El tribunal no tiene pues constancia de la existencia de vínculos jurídicos de naturaleza que puedan modificar la aplicación de la resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y les recuerdo que la resolución 1514 es la que establece el derecho de todos los pueblos sometidos a la dominación colonial a la independencia. Y en particular, la aplicación del principio de autodeterminación gracias a la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio. Este es el texto del dictamen, no se presta ninguna duda, y sin embargo, fue interpretado por Marruecos como que le hubiese dado razón sobre sus reivindicaciones. Y esta se convirtió en la madre de todas las mentiras con que Marruecos empezó la invasión del territorio. El 31 de octubre del 75 se inicia la invasión militar marroquí de Sahara Occidental. 25.000 soldados marroquíes toman por asalto las localidades y aldeas saharauis. Se retiran las fuerzas españolas ante el avance de las tropas marroquíes y se reagrupan en las ciudades de Aiur, Smara y Dakhla. Estas son algunas imágenes del inicio del éxodo. La resistencia a la ocupación marroquí. La ocupación marroquí se ha efectuado rápidamente gracias a la complicidad de las autoridades españolas. El Ejército de Liberación Saharaui ha tenido que asumir a la vez dos importantes y pesadas tareas. Primero, proteger a la población saharaui civil que huía ante el avance de las fuerzas marroquíes, y segundo, tenían que poner o retener o, en la medida posible, la progresión de la invasión marroquí. Por un ejército escaso en número y muy mal equipado, luego la tarea se hace verdaderamente enorme. El Ejército de Liberación Saharaui llevó a cabo con determinación estas dos tareas. Las imágenes que ven a la derecha son los pequeños campamentos de fortuna que iban montando las familias saharauis que huían de los enclaves y ciudades que habían sido militarmente ocupados por Marruecos. Creo que estas son imágenes precisamente de Mudraiga, una zona donde hubo la mayor concentración de población civil que posteriormente fue atacada por la aviación marroquí con fósforo blanco y con bombas de fragmentación. Son imágenes de todo terreno que se ha convertido en un medio de locomoción también muy común entre los saharauis, el Land Rover. Bueno, la precipitación, cada familia trata de sacar los pertrechos necesarios para la subsistencia en precarias condiciones del desierto. Estas son imágenes de diciembre y enero del 70, diciembre 75 y enero del 76. La Marcha Verde en realidad no fue más que la polvareda con que Marruecos creó poder ocultar la verdadera invasión militar. Las imágenes que ven son la muchedumbre organizada por los militares marroquíes y que Hassan II vendía al exterior como que se trataba de una manifestación pacífica de ciudadanos pacíficos para desviar la atención de la opinión pública internacional ante los avances de las fuerzas de ocupación marroquíes y de los crímenes y abusos que cometían en sus avances. El Hassan II inventó la farsa o la gran impostura de la Marcha Verde. Son imágenes los acuerdos tripartitos de Madrid. El 14 de noviembre de 1975, una reunión de urgencia. Las imágenes que vienen a la derecha es el rey Juan Carlos en Bayeux saludando al ejército español, y en su discurso dijo que España estaba dispuesta, lo digo porque he estado en el acto, estaba dispuesta a derramar su sangre para defender la libertad de los saharauis. Lo dijo justamente estos días. El 14 de noviembre de 1975, una reunión de urgencia fue organizada en Madrid entre España, Marruecos y Mauritania. De acuerdo con el gobierno marroquí, España proponía a Mauritania, a Marruecos y a Mauritania el reparto del Sahara Occidental y su pueblo. Esta iniciativa fue lógicamente muy alentada por el gobierno francés de la época, Giscard d'Estaing. Aceptó con mucha satisfacción este propósito. El pueblo saharaui se encontró desde entonces ante la voluntad de tres grandes potencias y en violación flagrante de la legalidad internacional y de los principios más elementales del derecho internacional. El pueblo saharaui se ha visto repartido como un rebaño de ovejas. La proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Cuando ya se firmaron los acuerdos tripartitos de Madrid, de Marruecos y Mauritania, con la bendición de y apoyo de España, la potencia administrante del territorio deciden, como dije antes, repartirse el Sahara Occidental. Y estimando que el ejercicio de soberanía es un atributo exclusivo y no negociable del pueblo saharaui, el Frente Polisario proclamó el 27 de febrero de 1976 en los territorios liberados el nacimiento de la República Árabe Saharaui Democrática. Las imágenes que ven son justamente de los saharauis en Bir Lejlú en el acto de proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Ante el vacío jurídico que dejaba España como potencia responsable del territorio, los saharauis se consideraron los verdaderos depositarios de la soberanía y en consecuencia anunciaron la creación de su Estado. Estas son imágenes del festejo de la proclamación. Seguidamente hubo campañas diplomáticas para reconocimiento de la nueva entidad y a continuación es la lista de todos los países que han reconocido la RASD en sus primeros años. No sé si será necesario leer el listado, son 85 estados. La admisión de la República Árabe Saharaui Democrática en el seno de la Organización de la Unidad Africana, que es el organismo continental. Es la imagen de la llegada de la delegación saharaui a la cumbre donde será reconocida. Después de numerosas e infructuosas tentativas efectuadas por los jefes de Estado y los gobiernos africanos ante el rey de Marruecos para llevarlo a aceptar la organización de un referéndum de determinación que permita al pueblo saharaui decidir libremente su destino, la Organización para la Unidad Africana, que hoy se llama Organización Africana, decidió reconocer la República Árabe Saharaui Democrática y la autorizar y otorgarle el asiento número 50 en el organismo. Con la admisión de la RAS en el seno de la Organización Africana, el Reino de Marruecos abandonó la institución. El 5 de enero de 1989 se lleva a cabo el primer encuentro oficial en Marrakech, en Marruecos, entre el rey de Marruecos y una importante delegación del Frente Polisario. Durante mucho tiempo el reino de Marruecos ha rechazado reconocer a la otra parte en conflicto, es decir, al Frente Polisario. Pero la multiplicación de operaciones militares efectuadas por los combatientes saharauis y los numerosos reconocimientos obtenidos por la República Árabe Saharaui Democrática sobre la escena internacional, el rey se ha visto la necesidad de rendirse a esta evidencia. Decide entonces recibir el 5 de febrero de 1989 en Marrakech a una importante delegación saharaui con la cual negocia durante 3 días el futuro del Sahara Occidental. A la derecha, el difunto rey Hassan II, en la parte superior. El 29 de abril de 1991, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta el plan de paz contenido en la resolución 690. La unanimidad de los miembros, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta el plan de paz propuesto por el secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar. El plan de paz en cuestión se articula sobre 3 puntos importantes, esenciales. Primero, la organización de un referéndum de determinación transparente, general y regular bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Segundo, llevar un censo, es decir, tener como base el censo efectuado por las autoridades españolas en 1974 para determinar el cuerpo electoral. Todos los inscritos en ese censo constituirían la base de los futuros votantes. Inmediatamente después, de la entrada en vigor del cese del fuego, el territorio sería, estaría a la disposición de las autoridades de las Naciones Unidas hasta la proclamación de los resultados del referéndum. Las fuerzas militares de Frente Polisario, como las marroquíes, deben ser desarmadas y acantonadas en puntos precisos para el control que lleva a cabo la MINURSO. El presidente Mohamed Abdelaziz, ante las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de ocupación marroquíes en las zonas ocupadas del Sahara Occidental, el Frente Polisario, a través de su presidente, ha insistido continuamente en la necesidad de hacer extensivo el mandato de la MINURSO para incluir la protección de la población civil saharaui en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Varias organizaciones internacionales, entre ellas Amnesty International y Human Rights Watch, han apoyado y sostenido a la reivindicación del Frente Polisario. A continuación son imágenes que me imagino que habrán visto algunos ya. Son imágenes de saharauis, mujeres y hombres que han sido víctimas, como ven, de las atrocidades que diariamente cometen los distintos dispositivos militares y de seguridad marroquíes en las zonas ocupadas. Son hematomas de los golpes que reciben. La imagen de la muchacha con la venda en el ojo, le extrajeron el ojo derecho y hoy tiene una prótesis. En un vehículo ambulante supuestamente que la llevaría al hospital. Y en el trayecto el policía le sacó el ojo. La de mango arriba a la derecha es Emiratu Haidar, la que fue galardonada con el premio de la Fundación Kennedy hace escasamente 2 o 3 meses. Y sigue en la línea de frente también con nuestra amiga aquí presente. La incitada en la independencia. Hastiados ya del aplazamiento continuo y de las indecisiones de las Naciones Unidas, y de su falta de voluntad de obligar a Marruecos a honrar sus compromisos, la población saharaui en las zonas ocupadas del Sahara Occidental para hacer de los funcionarios de la MINURSO, Misión de las Naciones Unidas del Sahara Occidental, y a la opinión pública internacional de su voluntad para manifestar a estos funcionarios y a la opinión pública internacional de la voluntad del ocupante marroquí desesperados ante la impotencia de este organismo, esta población en las zonas ocupadas decide organizar regularmente desde 2005 manifestaciones de protesta y sitios sistemáticamente reprimidos en sangre, en baños de sangre por las fuerzas de seguridad marroquíes. Las Naciones Unidas continúan de rechazar, bajo la presión de Francia en particular, hasta el momento de hacer extensivo este mandato de la misión de las Naciones Unidas para que cubre también la protección de los derechos de la población indefensa civil saharaui. Son imágenes de las manifestaciones. Las negociaciones de Manhasset. Manhasset es una municipalidad que depende de New York y en la que han tenido lugar 4 sesiones de negociaciones entre el Frente Polisario y los marroquíes. Para reactivar el proceso de paz en el Sahara Occidental, la Secretaría General de las Naciones Unidas ha propuesto a las dos partes, al Frente Polisario y a Marruecos, con la presencia de dos países concernidos de una manera u otra, esto es Argelia y Mauritania, son países vecinos, para que tomen parte en las negociaciones directas bajo la responsabilidad del representante especial del Secretario General para el Sahara Occidental. Hubo hasta el momento 4 rondas de negociaciones entre los beligerantes, sin resultado. Hay que señalarlo. Se espera para las próximas fechas una 5ª ronda de negociaciones y posiblemente una 6ª que será decidida próximamente en el informe que debe presentar el nuevo enviado personal al secretario general en estos días de abril. Las posiciones de las partes respecto a las partes interesadas o implicadas en el conflicto. Argelia, su bandera es la que está al lado izquierdo, defiende la legalidad internacional, el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Mauritania, que al principio participó en el reparto, después de haber sido derrotada militarmente, tuvo que retirarse y esa porción del territorio fue ocupada por Marruecos. Mauritania luego, desde entonces, desde agosto de 1979, firmó un acuerdo con los saharauis aquí en Alger y reconoció la legalidad del combate de los saharauis y reconoció al Estado saharaui y la República saharaui. Sin embargo, su posición ha sido hasta ahora neutral, más bien positiva, y otras veces absolutamente negativa. En los Estados Unidos de América, las antiguas administraciones americanas, para ellas el problema supone un conflicto de baja intensidad y en consecuencia de segundo orden, no merece la importancia. Y por otra parte apoyan a Marruecos como aliado tradicional de los americanos. Francia, desde el inicio y posiblemente promotor también de la aventura colonial marroquí en Sahara desde finales del 75 hasta hoy. España, su posición es titubeante, lo menos que se puede decir es que sea ambigua. ¿Cuál es la solución? ¿Sí? ¿Ya?